Nominal. Hablamos de economía y su coyuntura.
¿Qué tal, amigos?
Lo que quiero decir, no tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que ya hicimos y hacerlo adecuado a las condiciones.
La diplomacia, para que sea comercial, también tiene que ser cultural, también tiene que ser deportiva, también tiene que ser política, también tiene que ser de visualizarnos como potencias cercanas.
Una cosa es ocupar un cargo y otra cosa es tener respaldo para ocuparlo.
Y estamos muy sujetos a vaivenes internacionales. Los vínculos internacionales de la economía en Occidente parecen que están todas distorsionadas.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy el cuarto episodio de la sexta temporada de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Desde este año, además de estar disponible en la cuenta de Spotify de la UCU, también se puede acceder a la entrevista en video por el canal de YouTube de la universidad. Y además está disponible el primer martes de cada mes en la sección Negocios de la web del diario El País, junto con un resumen con lo más destacado. Recibimos hoy a Martín Guerra, que es un destacado emprendedor uruguayo, fundador de Pronto. Después fue Country Head de Scotiabank Uruguay y actualmente es director, también fue fundador de InCapital, una compañía de inversión privada con un perfil emprendedor e innovador. Martín, buenas tardes. Tengo mucho gusto en recibirte en nuestros estudios y te agradezco por aceptar la invitación para esta entrevista.
Gracias, Javi. La verdad, muy contento de estar contigo acá hoy.
Como es habitual, vamos a comenzar con una biografía de nuestro entrevistado para luego pasar a los temas propios de su actividad. Estudios primarios y secundarios.
Básicamente en el British hasta tercero de liceo, que ahí fui convidado a retirarme, y cuarto, quinto y sexto hice Crandon, Juan 23 y Nuestra Señora de Lourdes. Años fatales.
¿Y después otra formación posterior?
Y después intenté ser contador y el trabajo me absorbió. Después probé en la ORT, en una licenciatura de gerencia de administración, que también me absorbió el trabajo. Y ahí decidí seguir estudiando, pero un poco a demanda de las cosas que necesitaba resolver en mi vida empresarial.
Por cuenta propia.
Por cuenta propia. Y bueno, estudié mucho, mucho por cuenta propia. Y el día que apareció Google, fui realmente un beneficiado. Yo digo que siempre que estoy recibido en la Universidad de Google, y mi doctorado lo estoy haciendo en inteligencia artificial, en Claude, ahora.
¿Cómo y cuándo surge el perfil financiero que caracteriza toda tu trayectoria y cómo se desarrolló?
Bueno, por casualidad, yo soy primero que nada emprendedor. Y ese año que quise ser contador y no pude porque en el último examen de preparatorios me reprobaron de una forma muy injusta. El padre de una compañera mía de clase que me conocía de toda la vida me ofreció a ver si quería asociarme con él para ofrecerle a los clientes de mi padre argentinos invertir sus activos financieros en Uruguay. Él se llamaba Pablo Pollier y tenía una casa de bolsa. Y bueno, yo como buen emprendedor agarré viaje y a los 18 años empecé a ir a Buenos Aires. En el segundo viaje tuve éxito con un amigo de mi padre. Y de ahí empecé a tener éxito en cadena. Y bueno, y ahí quedé y ahí fui aprendiendo. La verdad que yo ahora miro para atrás, veo a mis hijos y me imagino yo de 18 años no sabía ni lo que era el concepto de amortización y vendía activos financieros, bonos del tesoro uruguayos, que eran muy codiciados, siguen siendo, por suerte. Y bueno, y ahí aprendí el vertical financiero. Te diría que en casi todo el espectro del negocio. Creo que debo ser de las personas que tienen más que tienen más, están más regulados por diferentes formas jurídicas del Banco Central del Uruguay. Uh-huh. O sea, creo que me falta la de seguros. Uh-huh. Y completo casi todas las formas que el Banco Central puede regular a una persona. He pasado por todo.
No todas hoy día, pero sí sucesivamente.
Exactamente.
Está claro. El caso del banco, por ejemplo.
Exacto.
Claramente, entonces, de algún modo, hubiera seguido estudiando, pero se precipitó un nuevo camino que no esperabas, que era el camino de lo financiero que apareció allí. Exacto. Y seguiste por ese trillo hasta hoy.
Exacto. Y estudiar me gusta mucho. O sea, me doy cuenta claramente que sin el conocimiento no podés avanzar. Lo he estudiado de una forma muy a demanda. Y bueno, si no hubiera seguido estudiando, la carrera que hoy más me gusta es la de economista.
Yo te iba a preguntar eso después. Si tuvieras con los ojos de hoy, elegir una carrera en el Martín adolescente de los 18 años, ¿sería economía?
Claramente sería economía.
¿O finanzas?
No, economía, seguro. Estoy rodeado de economistas. Es una carrera, me gusta mucho cómo formatea las cabezas de las personas esa carrera.
Bueno, una de tus socias es Ana Servino, que es economista.
Exacto.
Y fue entrevistada aquí en otra temporada.
Exacto. Ana es una crack. Pero tenemos junto con Ana y Fernando, tenemos en las empresas un montón de economistas, increíblemente en posiciones no tan tradicionales. Uh-huh. Muchas comerciales, por ejemplo, gerentes generales, tenemos un muy buen stock de economistas en los equipos de las empresas.
Nuestros oyentes están viendo un personaje sui generis, pero que si yo agrego un ingrediente más ahora, van a quedar, creo que, más desnorteados. Escribiste un libro,
sí,
pero no fue sobre finanzas ni sobre emprendedurismo. El libro se llama Mi Segunda Vida, es del año 2019, y se refiere a, dice su tapa, medicina funcional y otras herramientas para recobrar salud y envejecer sanos. ¿Por qué este libro en el que hablas de tomar las riendas de tu salud? ¿Fue por problemas de salud en ese momento? ¿Cuándo te empezaste a preocupar por tu longevidad? ¿Después de ser padre?
No, yo tuve un primer matrimonio. Uh-huh. Y entre el primer y el segundo matrimonio estuve 10 años solo. Uh-huh. En realidad no soy casado, pero hace 23 años formamos una familia con Efe. Y cuando yo estaba, digamos, en los primeros años con ella, yo quería tener una familia grande, pero bueno, estaba justo en el proceso de venta de pronto y le decía a Efe, bancame unos años quiero darle tiempo a mis hijos y no quiero solamente darle calidad, sino quiero darle cantidad. Y bueno, estaba muy concentrado en tratar de lograr esa venta, que para mí era muy importante para conseguir una seguridad que yo necesitaba internamente conseguir, ¿no? Que por suerte se dio, pero empecé a tener hijos tarde y en un segundo matrimonio. Entonces, cuando empezaron a nacer los chicos, yo lo miraba y yo era sedentario, gordo, a esa altura ya no fumaba, pero por suerte el alcohol y las drogas nunca me gustaron, pero los miraba con eso y decía, yo estos chicos no los voy a poder acompañar. Entonces empecé a aplicar el mismo procedimiento que aplico para un emprendimiento para la salud y empecé a estudiar. Y a medida que empecé a estudiar, me inspiré mucho primero en Alejandro Junger, que era compañero mío de clase.
Cardiólogo,
un tipo, además de un crack como persona, un tipo muy inteligente, de esa persona que si es tu compañero de clase sabes bien cómo es. Un tipo agudo, inteligente. Y él estaba con un enfoque muy innovador.
El método Kling.
Y bueno, entonces le pedí a él que me compartiera su conocimiento. Charlamos bastante y a partir de ahí empecé a nutrirme de las fuentes que se nutría él para estudiar, ¿no? Y bueno, seguí estudiando, descubrí que hay un montón de cosas que todavía no están protocolizadas en la medicina tarda mucho tiempo entre que hay un descubrimiento científico y ese descubrimiento se disponibiliza para las personas. Y bueno, todas esas cosas que fui descubriendo me impresionaron un montón, las apliqué en mí y me fue bien. Ahí, digamos, yo digo que soy un biohacker, o sea, todas esas cosas las empecé a aplicar con éxito en mi salud, a construir mi salud. Y ahí me vino una necesidad de compartirlo con mi familia y mis amigos. Y a mí, cuando me pasan cosas buenas, en general trato de influenciar a mi familia, a mis amigos, y tengo bastante éxito. Pero en esto notaba que no tenía nada de éxito. Entre otras cosas porque necesitas mucho tiempo para poder transmitir todo lo que me había llevado el de estudiar y demás. Y entonces un día se me ocurrió, la forma que tengo es escribir un libro, ¿viste? Entonces, ahí me comuniqué con Penguin le gustó la idea, escribí el libro, que me costó bastante, y logré darle a mis amigos y a mi familia el libro y yo sacarme la preocupación de que no me escuchen, ¿no? Entonces ahora les doy el libro, aunque ya el libro debería actualizarlo porque ya estoy en otro estadio, digamos, de conocimiento del que tenía cuando lo escribí, ¿no?
Referentes, siempre le pregunto a mis entrevistados, referentes que pueden ser autores, en tu caso emprendedores en general o en las finanzas, nombres que te surgen con la palabra referente.
Mira, yo me construí mucho a partir de referentes que me fueron ayudando a formarme, ¿no? Algunos amigos en común, por ejemplo, como Luis Mosca, que siendo yo muy joven, él me transmitió mucho. Tuve referentes a los hermanos Pollier, tanto a Víctor como a Pablo. Yo era muy chico y ellos me formaron. Y después tuve un montón de referentes argentinos, porque yo me fui desarrollando en Argentina y creo que eso me ayudó mucho. O sea, yo entendí la construcción de valor desde la dinámica empresarial argentina y no la uruguaya. Uh-huh. Y eso me ayudó mucho. Ahí tengo varios referentes, fundadores de bancos, que lamentablemente la mayoría después les terminó yendo mal, pero hicieron cosas muy interesantes, que a mí me ayudaron mucho. Hoy mis referentes son ya son más, no me dan muchas audiencias, pero me proyecto mucho, por ejemplo, a través de la visión de Elon Musk, por ejemplo, que estudio mucho su lógica, su cabeza, su personalidad, y me impresiona, digamos, cómo es. Y siempre, digamos, tengo referentes momentáneos. Claramente, en lo que me es específico, David Vélez, por ejemplo, en la construcción de Nubank, es un tipo que realmente miro mucho y sigo mucho y me impresiona mucho. Y te puedo hacer un cuento de un instante. David Vélez fundó un banco que se llama Nubank. Uh-huh. Que es un banco que está entre las empresas más valiosas de Latinoamérica. En un momento valió más incluso que Banco Itaú, ahora está valiendo un poco menos. Pero básicamente es un banco orientado a personas de ingresos bajos solamente, y solamente atendiendo personas de ingresos bajos, él logró hacer un banco muy valioso, solamente con dos productos. Cuando un banco, digamos, tiene como de repente 10 empresas adentro de una misma sociedad, ¿no? Pero David Vélez, cuando arrancó como emprendedor para conseguir sus primeros apoyos, tenía una diapo que era muy interesante, que así arrancaba su charla, que te mostraba el PBI de Latinoamérica y el PBI bancario de Latinoamérica, la evolución de los últimos 30 años. Entonces, terminaba concluyendo que los bancos te robaron durante 30 años, porque el 30% del producto, digamos, era equivalente a la rentabilidad de los bancos latinoamericanos. Una cuenta dura, muy impresionante, que te empezaba la charla y te pegaba un viñazo en el mentón, tremenda, ¿no? Y después de ahí empezaba desarrollando toda su tesis, digamos, del problema que es para él, digamos, el desarrollo de la economía latinoamericana a partir de la mala calidad de los servicios financieros que ofrecidos, digamos, en todo transversalmente en Latinoamérica.
Justamente venía ahora la pregunta sobre temas más personales, y uno de los temas más personales es redes sociales, pero voy a saltear los otros aspectos más anecdóticos. En LinkedIn tú estuviste muy activo durante un tiempo en una serie de publicaciones sobre el crédito, precisamente.
Sí.
Lo vinculo con lo que tú me estás diciendo.
Totalmente.
¿Cuál fue un poco la tesis que quisiste desarrollar allí?
Bueno, a mí me costó mucho, digo, yo, como sabés, fundé pronto, uh-huh. Ahora tengo empresas que están igual en el mismo sector, uh-huh. Y me costó mucho entender la lógica de Nubank, por eso lo admiro tanto. Increíblemente, si mirás sigo analistas de primera calidad que siguen el banco, tanto Itaú como de JP Morgan, Goldman Sachs, y ninguno explica bien cuál es la tesis, pero la tesis es que él le da crédito en Brasil a todas las personas que el sistema no le da, uh-huh. Y que no le da básicamente porque ya están en lo que es equivalente a categoría 5 en Uruguay, o sea, ya están en situación de irrecuperables, sí. Entonces, ¿por qué están en irrecuperables? ¿No? Entonces, están en irrecuperables en parte por una mala praxis de la industria, porque le fueron dando más de lo que le entraba, digamos, a esa persona. Yo fui uno de los que tuvo esa mala praxis, o sea que lo digo en primera persona.
Pero esas personas en general no acceden al sistema bancario tradicional, sino a otros elementos.
A otros elementos, pero que a veces, como en este caso, son muy grandes también.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, los créditos de la casa y todas esas,
exacto,
cosas.
Exacto,
sí.
Hay digamos, los Falabella, claro. hay gigantes en esto, ¿no? Pero la verdad es que en general más de la mitad de las personas ganan 3 salarios mínimos o menos, digamos, en Latinoamérica. Uh-huh. Esa es, sí, es la cuenta. Y bueno, todas esas personas están con situaciones, digamos, de caja
apretadas,
uh-huh. Y cuanto tú más bajo vas en el nivel de ingresos, el crédito es más necesario, digamos. O sea, una persona, más a veces uno toma crédito cuando quiere hacer una mejora. La persona que gana 30.000 pesos toma el crédito por una primera necesidad, uh-huh. Entonces ahí se produce algo que es muy malo, que es las personas se trancan, el sistema las marca, no acceden más a crédito, y ahí entra toda una dinámica muy mala, como los créditos informales, que hoy en día están muy vinculados al crimen organizado en toda Latinoamérica. Entonces, cuando tú advertís un modelo exitoso que logra rescatar a la persona y le logra dar un producto que está adaptado a que la persona lo pueda pagar y que a través del producto logra educación financiera, porque estas personas no aprenden, uh-huh, educación, uh-huh, financiera. Yo he hecho programa de responsabilidad social de educación financiera en Marconi, hemos ido a dar clase a educación financiera, liceos, escuelas, yo, los equipos nuestros, todo. La verdad es que la gente no aprende en teórico, la gente aprende si tú le haces un producto que está adaptado a su realidad y de alguna forma tiene una usabilidad que le permite ir aprendiendo a medida que lo usa y que tiene, digamos, una forma de escalar que está contemplando la realidad y educándolo a la misma vez. Todo eso lo logró este señor Vélez. Yo lo estudié muchísimo y logré decodificarle, y a medida que lo fui aprendiendo fui entendiendo lo mal que el sistema procesa este tema. Y es un tema tan grande que en Uruguay, por ejemplo, le afecta al 70% de la población persona física y al 85% de las empresas. Porque en Uruguay hay 220.000 empresas y 200.000 son micropymes y pymes. ¿No? Entonces, es cuando nosotros, cuando el Uruguay habla de empresas, con suerte habla de las 20.000. Uh-huh. Los bancos sumados tienen 7.000. Uh-huh. 7.000 empresas, clientas. O sea, hay 200.000 empresas y hay 1.400.000 personas adultas que el sistema no comprende y no le da respuesta. Y no le da respuesta a los políticos, no le da de ningún partido, de ningún color, no le dan respuesta al periodismo, no le da respuesta al regulador, no le da respuesta a nadie. Digo, entonces, ¿viste? O sea, no es un segmento, es un cacho de realidad gigante. Entonces, por eso me motivó a escribir y transmitir todas esas ideas.
Terminando con cosas personales, deportes que practiques, hincha, ya sabemos, sos de Nacional.
Sí.
Y hobbies, deportes y hobbies.
Yo entreno mucho para salud. Uh-huh. Y yo soy emprendedor. Mi hobby es emprender. O sea, es lo que está en el centro de mi actividad. Uh-huh. O sea, me gusta ver deportes, pero yo estoy siempre con la cabeza. Uh-huh. En los emprendimientos. Sí, sí. O sea, es lo que me entretiene, me divierte, es lo que estudio, es lo que me apasiona.
Es lo óptimo, ¿no? Que el trabajo sea el hobby, es el óptimo. Sí, sí. Bueno, yo la primera actividad que te conocí fue una firma de bolsa, BGB, tiempo después de eso que tú contabas de tus primeros pasos en Argentina trayendo inversores. Después, en el año 97, fundaste Pronto y después la vendiste en dos etapas. Me imagino que cuando tú hablabas de la venta te referías a hablando de tus hijos, era la primera etapa, porque la segunda fue en 2011.
Sí, recién. No, ahí fue.
Ahí fue recién.
Ahí fue, pues la primera es.
Ya tenías algunos hijos entonces.
Sí. Sí, ya cuando vi que la venta era inminente, la hija F, bueno, abrimos la puerta. Sí. No, ahí. Ahí, o sea, la primera venta fue al grupo Advent, que es un fondo de private equity muy grande a nivel mundial, en el cual yo le vendí un pedazo y quedé yo como único socio en minoría con él, y ellos compraron todo el resto de los accionistas. Quedé yo solo con Advent. Y la segunda fue Scotiabank, que no estaba en Uruguay, que se interesó por el modelo de negocio que era muy innovador para aquella época. Y quiso replicar el modelo para toda Latinoamérica, y por eso compró el Banco Comercial, para poder comprar la financiera, porque necesitaba depósitos. Compró el banco y eso lo trajo Uruguay. Así que
modelo que otros bancos ya tenían, su modelo, financiera y su banco,
¿sí? Exactamente.
Y ahí asumí como Country Head de Scotiabank
y ahí quedé sin trabajo.
Claro.
Yo nunca había trabajado en relación de dependencia, ¿viste? Nunca me había pasado. Y bueno, me ofrecieron ser director del banco y de la financiera como responsable del país, una organización muy buena como Scotiabank. Y bueno, me tenté, pero bueno, a los 6 meses me di cuenta que no era lo mismo. Igual aguanté como 2 años y medio, porque hasta que no consiguieron mi sustituto no me dejaron ir. Y después me quedé como vicepresidente del banco muchos años.
Y finalmente fundaste InCapital con Ana Servino y Fernando Balone. ¿Qué es InCapital y cómo trabaja? Bueno, en la web se mencionan en su portafolio empresas tradicionales como Pañific, PharmaShop y Sisi, que esas son todas familiares para nuestros oyentes, junto con otras de la nueva economía, Tienda Mía, que también es conocida por nuestros oyentes, Paigo y Handy, que no creo que sean tan conocidas por muchos de los oyentes. Y sobre estas dos últimas, en la web se habla de que son marcas que expresan un cambio cultural. Y para las empresas ya existentes, maduras, InCapital suma capital y know-how. Contame un poco de eso.
Y bueno, un poco después de salir de Scotia, yo cuando fui a Scotia, una de las cosas que le pedí a mi jefe canadiense era que me dejara traerme a Inés como cogerenta general de Scotiabank, porque bueno, yo confiaba en ella y la verdad que no entendía mucho del negocio bancario en ese momento todavía, y Fernando quedó como cogerente general de pronto. Y bueno, y ahí cuando finalmente me voy, los invito a ellos a formar InCapital. Y ahí un poco la idea es como una oficina que lo que hace es gestionar los patrimonios nuestros, digamos, los de ellos y el mío. Nada más, o sea, no tenemos patrimonios de terceros. Dijimos, bueno, vamos a invertirlo en lo que sabemos hacer, que es crear valor empresarial. Hicimos todas esas inversiones que vos nombraste. Y después en un momento dijimos, bueno, pero lo que nosotros sabemos hacer en realidad, y después de algún piñazo que nos pegamos en alguna de las inversiones, dijimos, lo que nosotros realmente sabemos hacer es atender el mercado minorista, o sea, retail, o sea, el mercado minorista, banca minorista. Y dentro de la banca minorista, lo que llamamos renta masiva. Esa es como la especialidad en la cual aprendimos a desarrollarnos más. Y dijimos, bueno, toda esta era digital, y tenemos una oportunidad gigante. Y ahí dijimos, bueno, pero de vuelta, volver a tener que darle vuelta a 15, 20 millones de dólares por mes de fondeo, meternos arriba de las crisis, viste, todas las turbulencias que implica eso. Dije, bueno, lo que podemos hacer es ver si podemos arrancar de entrada de socios con un banco. Y le propusimos a Itaú. Yo me había hecho muy amigo de Horacio Vilaró, del que yo dirigía Scotia, dirigía Itaú. Hicimos muchas cosas juntos, fuimos la contraparte del gobierno en aquel momento en toda la creación de la ley de inclusión financiera. Y justo Horacio había ido a Brasil a pedir que lo ayudaran, pues se venía todo este mundo digital, y que le dieran una mano a ver con algunas oportunidades brasileras, y su jefe en Brasil dijo, mirá, nosotros acá estamos en una batalla justamente con Vélez, estamos en una batalla tremenda, conseguite tus socios locales. Y bueno, eso nos abrió la puerta para asociarnos con el banco en un estadio absolutamente inicial. O sea, nos tuvimos socio, pusimos las condiciones de la sociedad en un mail, y después construimos la sociedad a partir de ese mail para esas dos compañías, que son
Handy y Paigo.
Handy y Paigo, una es para personas físicas y la otra es para personas jurídicas. Y la verdad que son dos compañías que han tenido un éxito tremendo, muy bueno, y tienen un futuro muy, muy bueno también por delante. Y se dedican a eso, en un mercado que, bueno, en donde el Mercado Libre, por ejemplo, es líder junto con Nubank en toda Latinoamérica. Y acá, bueno, está Mercado Libre, estamos nosotros y, bueno, todos los otros jugadores, pero que no atienden realmente de una manera muy proactiva este grupo, no me gusta decir segmento, este sector, digamos, de la economía.
y empresas más tradicionales como Pagnifique, Pharmashop, etcétera, ustedes entran como accionistas. Incapital entra como accionista y da know-how, capital, ahí, y después la idea que es salir de ellas en algún momento.
Ya salimos de ellas, ahí lo que hacemos es coinvertir con fondos de private equity, o sea, en esas tres compañías coinvertimos con Linsor, uh-huh, que es un fondo de private equity, en Pagnifique, en CC y en Pharmashop. CC se la vendimos a un grupo mexicano, AXO, importante. Pagnifique se la vendimos a Bimbo. Y nos queda Pharmashop, que estamos felices. Pero ahí, digamos, yo soy director de las compañías esas, he sido director, soy director de Pharmashop, soy accionista, voy a los directorios, hago, digamos, el aporte de la localía, uh-huh, porque ellos uh-huh, no son uruguayos. Pero más en un rol más de empresario, uh-huh, no tanto de emprendedor, por más que yo no puedo salir de mi rol, ¿no? Pero eso es más como una alocación de capital, digamos. No es en donde yo me siento más motivado, por más que voy a los directorios y trato de que sea lo mejor para las compañías y todo.
Y ahí entran como socios con Linsor Capital.
Ahí entramos como socios con Linsor.
Justo decías al pasar que algún piñazo nos pegamos. Te iba a preguntar, ¿eh? ¿Son todas ganadas? ¿O también tenés de las otras?
No.
Porque hasta Messi tiene días malos, ¿no?
Sí, no, tenemos un montón de perdidas, incluso en esta etapa. Ajá. O sea, después de que hicimos el deal de pronto, te crees Messi, ¿viste? Uh-huh. Digo, o sea, ¿viste? Traer un banco de esas características al Uruguay, una transacción muy importante, y te crees que más o menos entendiste el tema y nos comimos varios piñazos. O sea, ahí un poco la idea que tuvimos enseguida fue el e-commerce se va a comer el mercado en Uruguay. Entonces invertimos en compañías de e-commerce, Wes, Tienda Mía, Wow, pusimos un call center orientado también al e-commerce. Y la verdad es que en Uruguay, aún hoy, el e-commerce le cuesta un montón traccionar. Porque
¿es un tema idiosincrático del Uruguay?
Yo creo que es un tema de distribución geográfica. Uh-huh. O sea, la gente todavía no le cuesta tanto ir a las tiendas. Uh-huh. Y tiene las tiendas cerca siempre. Uh-huh. Y después tenés, digamos, en Montevideo quizás tiene un poco más de fricción, en el interior es más fácil y hasta más divertido, uh-huh, digamos, todavía ir a la tienda. El interior tiene un gran beneficio de poder comprar cosas que por ahí no están ofrecidas, pero yo creo que en Uruguay la verdad que al e-commerce aún hoy le cuesta un montón. Entonces ahí todas las inversiones nos fue mal, muy mal, pero aprendimos, ¿viste? Por ejemplo, Wes, que era una empresa
de correos,
uh-huh, que invertimos y la vendimos, nos dejó Handy. Ahí aprendimos la habilidad de los comercios pequeños y el problema que tenían para vender. O sea, vender para una panadería de barrio con tarjeta, por más que estaba la ley de inclusión financiera, todo, era una artesanía que tenía que hacer. Un contacto con una tarjeta, otro contacto con otra tarjeta, otro contacto con otra tarjeta, liquidar con tres tarjetas, el POS que tenía otro proveedor, cuentas bancarias. O sea, muy difícil para un comercio chico digitalizarse. Y bueno, con Handy aprendimos eso, aprendimos bien las necesidades de esos, lo aprendimos en Wes, y eso nos permitió fundar Handy. Hicimos una compañía súper valiosa, a partir de una pérdida grande que tuvimos en el correo, ¿eh?
Tú decís que tu trabajo diario es directorios, ¿no? Participar en los directorios de las empresas en las cuales ustedes invierten, pero la decisión de entrar en tal o cual empresa, lo que es el M&A, fusiones y adquisiciones, ¿también participas tú o están tus socios más en eso?
Eso lo analizamos juntos, uh-huh. Pero ellos son unos cracks en eso, mucho más que yo. O sea, yo tengo más el olfato si la tesis de crecimiento, digamos, está buena o no, eso es lo que yo hago. Y por más que estoy en los directorios de las compañías, participo directo en la parte comercial. O sea, en la parte comercial me involucro, me embarro nivel, o sea, hasta el nivel más detallado.
A los gerentes comerciales no les debe caer muy bien eso, ¿no?
Sí, no les encanta. les encanta, nos divertimos un montón yo tengo la costumbre de trabajar en grupos, o sea, nunca fui de respetar mucho las jerarquías, y tampoco de respetar mucho los organigramas, en el sentido de la lógica matricial de, digamos, de la contribución por procesos. A mí me parece que la construcción de valor siempre me pareció, y después la realidad, digamos, más de la agilidad empresarial, se fue adaptando también a eso, de que es una construcción colectiva, ¿viste? O sea, uno no podés tener, ¿viste?, a la parte, digamos, de data, digamos, divorciada de la parte comercial, o la parte, digamos, de recursos humanos, o la parte de tecnología, digamos, o los analistas.
No, pero para eso están los comités gerenciales también.
Bueno, yo armo comités, ¿viste?, de 40 personas, ¿viste?, comités grandes, ¿viste?, donde hay 3 o 4 gerentes generales, gerente comercial y 2 o 3 más que son los que tienen que contar cómo van las compañías. Pero todos los otros participan, escuchan y eventualmente aportan con libertad total, todos, decir cualquier cosa en cualquier momento. Siempre tuve esa lógica y la sigo manteniendo, y a los equipos les encanta. Entonces trabajo con muchísima gente joven, o sea, la gente de estas compañías son chicos muy jóvenes, pero muy, 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 o sea, de 20 y poco. Y bueno, y ellos aprenden de mí y yo aprendo mucho de ellos. Mucho, mucho, mucho de ellos.
¿Cómo llegan a una empresa? Es decir, ¿les traen una propuesta? Mirá, tal empresa es como para ustedes, o ustedes son los que están haciendo la búsqueda.
Y la verdad es que te traen mucho. Y también nosotros en este momento no estamos en búsqueda activa, o sea, un poco la idea nuestra es no invertir más en startups, o sea, coinvertir con fondos de private equity, sí, cuando los fondos nos invitan, y después, si no, fundar nosotros empresas. Ajá. Tenemos un laboratorio también, Rinke Pharma, que eso nos quedó, por ejemplo, viste, de herencia de la época de Advent. Advent es un fondo de private equity gigante que le encanta el negocio pharma, le encanta. Y nosotros, viste, de hacernos amigos de ellos, viste, de estar escuchando sus historias, nos contagiamos de eso y coinvertimos con la familia Olivera Jiménez, viste, que son unos tipos, una familia muy crack y muy buena gente. Coinvertimos hace unos 10-12 años, formamos este laboratorio Rinke Pharma, y bueno, y también somos parte de esa industria.
Volvamos al tema de la formación, pero ya no de lo que hablamos de tu situación, que ya quedó claro, sino alguna reflexión sobre lo que estamos viendo hoy. Hoy hay un menú considerable en cuanto a posibilidades de formación para la gente de las generaciones de nuestros hijos, que está en constante actualización y ampliación. Hay profesiones en riesgo y hay nuevas habilidades requeridas. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Y cuál sería tu mensaje a quien quiera emprender en cuanto a su formación y sus estudios? Estamos acá en una universidad. Hay carreras tradicionales y hay nuevas. Es decir, muy nuevas. Hay carreras que incluso quizá empiecen este año un primer año, y cuando estén terminando ya el programa de cuarto o quinto no sea el de hoy, sino que haya cambiado para entonces. ¿Cuál sería tu mensaje como emprendedor exitoso? Es decir, uno de tus hijos quiere seguir tus pasos, ¿qué le decís que estudie?
Mira, esa provocación me surge mil comentarios. Lo primero es, o sea, yo estoy muy apasionado por la inteligencia artificial, la robótica y el espacio. Uh-huh. O sea, la combinación de esos tres temas, lo estoy estudiando mucho. Concluí que no tengo capacidad para poder absorber ni la mínima parte de lo que necesito para poder entender mejor eso. Entonces, en InCapital, con Fer y con Ana, estamos invirtiendo, creamos un cargo que es Head de Research de AI Robotics and Space, que es un economista, Antonio Manzi, que se dedica solamente a estudiar estos tres temas. Entonces, tiene que estudiarlo en tres niveles: sector público, a ver si en algún momento podemos ayudar en algo ahí, para nuestras empresas y para los adolescentes. Y para los adolescentes, porque yo tengo tres hijos adolescentes, y cuando me enfrento a tratar de responder lo que me acabas de preguntar, empiezo a iterar, ¿viste? Porque yo, o sea, veo a un tipo como Galperín, por ejemplo, que dice, cuidado, que los ingenieros en sistemas están cayendo de gracia. Yo sé que es así, porque a mí me está pasando eso en las empresas. Pero tenés otro tipo como Jensen, que dice, que es el fundador de Nvidia, que dice, no, mira que la programación, o sea, no de la forma tradicional, pero en este nuevo formato va a explotar y va a ser más demandada que antes. Cosa que también creo. Entonces, yo creo que realmente esa pregunta es súper difícil de responder. Creo que las universidades tienen un desafío gigante para achicar la brecha que ya era grande, digamos, antes de este surgimiento. Ahora es muchísimo más grande y más difícil de entender. Pero también creo que la necesidad de formación es indispensable. Digo, a mí, si me preguntaba si pudiera elegir, elegiría la carrera de economista a mis hijos sin dudar, porque me parece que es una carrera, digamos, que te ayuda para lo que quieras en el futuro. Pero tengo dos...
No sé pensar diferente.
A mí me encanta, digamos, realmente cómo forma profesionales y cómo cultiva cabeza, digamos. Pero también hay chicos que tienen, viste, más habilidades soft, viste. Uh-huh. que yo creo que también va a haber un auge, sí, digamos, de todo lo que pueda hacer, viste, desde cuidados de personas hasta ser chef o el arte, viste, de las formas más diversas. Y también creo que hay todo un desafío, digamos, o sea, se abren, me parece que las vidas personales de las personas van a tener cada vez más tiempo libre. Uh-huh. Y ese tiempo libre, digamos, abre todo el capítulo del ocio. Uh-huh. Y el ocio es un gran enemigo, digamos, de todo, ¿viste? O sea, estar con ocio no es bueno. Uh-huh. Entonces, creo que ahí hay algo que todavía está en construcción a una velocidad tremenda, pero está abierto. Lo que voy a hacer es, estoy planeando hacer un evento que llamo el fin de semana del futuro, para traer a mis hijos, todos sus amigos, los padres de los amigos de mis hijos y amigos míos, y provocar una conversación con chicos jóvenes con historias exitosas, y algunos referentes que también puedan ayudarlos a ellos a tomar cosas. Creo que se abre un campo fuerte para emprender como nunca antes. O sea, me parece que van a haber microempresas que van a actuar en procesos muy chicos en creación de valor en células pequeñas. Uh-huh. Que van a ser muy valiosas, e incluso van a poder ser unidades independientes. O sea, me parece que viene un mundo de empresas con mucho menos personas,
nuevas pymes,
pero de muchas más empresas. Sin entrar en lo que creo que va a ser la gran revolución, que es la economía agéntica. Es que el agente va a tener personería jurídica, como Milei está empujando, y creo que ya, creo que Uzbekistán ya lo tiene. Me parece que va a haber otros países que van a recorrer ese camino, y va a haber parte de la construcción de valor que va a ser absolutamente delegada en inteligencia artificial, siempre con algún humano atrás. Pero bueno, los sellos, por ejemplo, Visa, Master, están todos preparándose para las transacciones agénticas. Y bueno, va a haber derecho agéntico, o sea, va a haber... El otro día me mostraron una agencia de publicidad absolutamente agéntica. Vi, por ejemplo, un focus group en vivo, todo hecho por agente, o sea, todo dinamizado, y con los integrantes todos agentes que tenían diferentes perfiles. Y la verdad que o sea, que de repente en 20 minutos ves algo que de repente te lleva, mientras que haces la pauta, contratás el estudio, los tipos convocan a la gente, hacen algo, así que de repente estás 60 días para juntarte con un resultado que de repente hoy lo podés hacer en un par de horas. Y bueno, y así todo, ¿no? O sea, la construcción, por ejemplo, de sistemas por agentes que tienen a su vez agentes abajo trabajando para ellos y otros agentes que los audita. Entonces, con un solo agente, digamos, se producen cosas a una velocidad increíble, ¿no? Entonces, y si a eso le sumás el espacio, ahora con todo este IPO de SpaceX, yo lo venía siguiendo, pero ahora en estos meses lo profundicé, y realmente, o sea, ahí hay otra dimensión de valor para la economía tremenda, que más, digamos, lo sintetiza. Él dice, si vos podés convertir en la economía una millonésima parte de la energía del sol a la economía de la Tierra, multiplicas por 100 el PBI digamos mundial, ¿no? Y entonces sobre esa idea él digamos trabaja en alguna de las cosas que está haciendo, ¿no? Data centers en el espacio, satélites, cadena de satélites mucho más cerca de la Tierra, pero también digamos alimentados por energía solar, yo qué sé, un montón de cosas que creo que están muy próximas en el timeline.
Hemos hablado de muchas cosas que no es fácil encontrar personas acá en nuestro país con las cuales hablar esto. Pero no quiero despedirte sin hacerte algunas preguntas que sí se las puedo hacer a cualquiera, pero me interesa especialmente tu punto de vista, por tu perfil, por lo que a esta altura quienes no te conocían y han escuchado hasta aquí la entrevista pueden estar valorando sobre tu personalidad. Aterricemos en la política y en la economía uruguaya. Creo que sería un desperdicio no aprovecharte en estos temas también. ¿Cuáles son los aspectos más positivos y más negativos de la política uruguaya, de la política uruguaya?
Yo creo que el más positivo es que tenemos un porcentaje altísimo de políticos en Uruguay que no son chorros. Y que le están entregando buena parte de su vida a una profesión que la verdad es bastante ingrata y reciben poco para lo que hacen. Eso me parece admirable en el Uruguay. Y por eso a mí me gusta apoyar a los políticos, incluso los que no piensan igual que yo y no son chorros, ¿no? Que son la gran mayoría. Eso me parece que es algo muy positivo que tiene el Uruguay y que lo mantiene. Lo que a mí me gusta menos del Uruguay es que no veo ningún político de ningún partido que tengan realmente una tesis de crecimiento para el Uruguay de los próximos 15, 20 años.
Una agenda de crecimiento.
No lo veo, o sea, no lo veo en ningún político. Digo, yo no soy Frente Amplista, pero soy amigo de Gabriel Odone y siempre le digo a Gabriel, vos deberías ser presidente, no ministro de Economía, porque Gabriel sí tiene, digamos, y está plasmado en su libro, sí. Despegue,
sí.
Tiene, digamos, eso, pero que como ministro de Economía, lógicamente, le cuesta mucho más porque...
No tiene todo el poder
no tiene todo el poder que necesita.
Que puede tener un líder.
Exacto, no le falta esa parte. Pero no tenemos realmente eso en los políticos uruguayos. Entonces, antes, digamos, en la época que vos estabas metido, ahí había una tesis de crecimiento que podía gustarte más o menos, pero había. Yo veo que ahora no hay políticos que sueñen con el Uruguay del 15 a 20 años, 20 años para adelante de una manera concreta, ¿viste? Que digan, bueno, de esta forma el Uruguay puede crecer. A mí me es algo que me produce insatisfacción. Estoy tratando, digamos, de ver cómo poder ayudar en eso, ¿viste? Porque realmente en el mundo de hoy, o sea, cuando tú mirás las cosas que están pasando y mirás la agenda nuestra, mirás la portada de un diario y mirás lo que está pasando en el mundo, ¿viste? Hay una desconexión tremenda, sideral, ¿viste? Entre creo que el Uruguay además en este punto ha tenido siempre otro valor muy bueno, que es cómo ha discutido a la interna de los partidos o de los bloques los consensos. O sea, le cuesta mucho encontrar el consenso adentro del partido para después poder avanzar y lograr algo.
Esos consensos implican dilución de propuestas. O sea, terminan ganando los mediocres.
Terminan ganando los mediocres. Y las pocas cosas que se logran, lográs avanzar a un ritmo
mediocre,
muy mediocre, sí, mínimo. Sí. Pero hoy, a mí me parece que en el mundo de hoy no tenemos ese tiempo que el Uruguay tuvo antes. Entonces yo hoy estoy más para ver a un Frente Amplio que se corra a la izquierda y ver qué es lo que pasa si la tesis esa finalmente se logra ejecutar, cosa que dudo que al final se logre, pero prefiero eso y no la gran Astori de decir, mirá todas las cosas que evité por haber...
¿Y no vale ese razonamiento para el otro bloque? ¿Que se corre más a la derecha?
Y para el otro bloque, yo creo que se está construyendo un mandato, digamos, por ahora es sujeto omitido, ¿no? Pero, o sea, yo creo que hay una demanda para que el próximo ciclo, sea quien sea, creo que va a tener un mandato de ser mucho más reformista de lo que ha sido hasta ahora cualquier gobierno que yo haya visto. Que el más reformista que vi fue el de la calle Herrera. Uh-huh. Creo que se está construyendo ese consenso, que espero que sea recogido adentro del bloque y no que aparezca alguien en un banquito con un megáfono, con un poco más de, digamos, de cordura que Salle, uh-huh, y se lleve la banda, ¿no? O sea, espero que siga estando dentro de lo que es nuestro sistema.
A ver si te interpreto. Tú decís que los dos bloques están muy pegados uno al otro y no sinceran el carácter de izquierda y derecha que en teoría deberían tener. Y tú desearías verlos más en esos roles.
Exacto.
Porque si no va a aparecer alguien por fuera que va a cumplir alguno de esos dos roles, digamos. ¿Cómo ha pasado en otros países?
Exacto.
En España.
Exacto, Milei, yo qué sé.
Los partidos tradicionales.
Exacto.
Han marchado a todos lados.
Antes, digamos, ese ritmo cansino y mediocre... Alcanzaba. Por lo menos te daba institucionalidad. Alcanzaba. Decía, bueno, sí. ¿Viste? Entonces, digo, te permitía mostrar el PowerPoint de institucionalidad y así hacer un check al due diligence macro de Uruguay, que era una belleza. Pero en el mundo de la dinámica de hoy, o sea, no, para mí eso no corre más.
Está bien. Y entrando en la coyuntura, ¿qué es lo mejor que ves de la economía y lo peor de la economía?
De la economía lo que veo es que está performando de una manera armónica, agarrada de un hilo dental, pero armónica, en el sentido de que todo funciona, sí, con algunas bolsas complicadas, pero en general performa de una manera dinámica y performa bien la economía. La verdad que performa bien. Pero 4 puntos de producto de déficit, 4,5 y 1% de crecimiento en 10 años es absolutamente insostenible. O sea, solamente, digamos, se sostiene porque nuestros equivalentes están peores que nosotros. Y porque nosotros somos chiquitos, en valores absolutos no importamos, y tenemos esta foto de prestigio, digamos, histórica.
Digamos, por temas de estos tiempos, las 4 estrellitas en el escudo en la economía funcionan.
Funcionan, sí, pero no te olvides que ahora están ganando regímenes que van a impulsar reformas, ¿viste? Sí. Espero que con éxito.
Sí.
Nos queda la gran duda de Brasil, sí. Ojalá pueda ir, espero algo más cuerdo que Bolsonaro Jr. Pero si mirás el mapa, en toda Latinoamérica se va a impulsar un cambio importante. Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, son países que van a Ecuador, que van a impulsar cambios, y Uruguay puede quedar mal en esa foto.
¿Sos optimista para superar lo que Ignacio Posada llama el pacto de la penillanura?
Yo soy súper optimista, la verdad, porque digo, si vos ves al final el Uruguay siempre resuelve bien, digo, y aparte no puedo no ser optimista porque el optimismo lo llevo adentro. De cualquier manera, miro los 3 años y medio que quedan por delante y los veo largos, ¿viste? Veo una pendiente muy empinada. 3 años y medio con un gobierno que le está costando mucho poner una agenda y poner a traccionar algo, ¿no? Esta ley de competitividad que presentaron ahora está buena, va en el camino correcto, digo, ojalá se apruebe y ojalá se reglamente bien y rápido, sí. Porque digo, al final la ley está buena, pero hay un porcentaje muy alto
que está sujeto a la reglamentación posterior.
Eventual éxito, sí, que está, sí, sujeto a la reglamentación, y todos sabemos que, viste, que el diablo está en los detalles.
Sí,
¿no?
Sí. Y los lobbies meten la cola.
Uh-huh. O sea, yo, viste, hubiera tratado de meterle más carne a la ley para dejar menos en la reglamentación, ¿no? Pero bueno, también la política es el arte de lo posible. Me parece que llegar ahí tampoco habría sido fácil.
Está claro. Martín, te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad que fue un placer. Hacía mucho tiempo no nos sentábamos a charlar y hacerlo en este ámbito, en este contexto, y creo que fue una entrevista diferente para nuestros oyentes por tu perfil, que sos esencialmente distinto a lo habitual que pasa por acá. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos por invitarme, y ojalá alguno que le escuche le sirva para algo las cosas que charlamos.
Ojalá que sí, que haya más emprendedores en nuestro país. Y a nuestros oyentes, los esperamos el mes próximo con un nuevo episodio de Nominal en esta su 6ª temporada. Cabe señalar que esta entrevista fue realizada el día 23 de junio de 2026 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.